Vamos a la palabra bendita del Señor, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ahí vamos a tener la palabra bendita del Señor. Hechos capítulo 13. Y si lo encuentra, dígame amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, lo primero que hace el Espíritu fue hablar, ahora los envía. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, tomen asiento por favor, y gracias por permanecer en pie. Hemos estado hablando acerca de la honra, ¿verdad que sí? Que ese ha sido el tema. ¿Alguien me podría recordar qué era la honra? Ayúdenme, que se me olvidó. Ah, extenso, dicen, es muy extenso, me dicen por ahí. ¿Alguien me podría recordar qué es la honra? Es dar un lugar, es conocer la posición, ¿verdad que sí? Y todo esto que hemos hablado de la honra durante 29 mensajes tiene la finalidad de que nosotros podamos otorgarle al Señor lo que el Señor se merece recibir. Y como lo decía hace un ratito atrás, esto tiene que ver mucho con la exactitud. No se trata de darle al Señor lo que yo quiero darle. Se trata de que le podamos dar al Señor lo que Él quiere recibir. No se trata de todo lo que le demos al Señor, eso agrade al Señor. Tenemos el ejemplo de Abel y Caín, que ambos dieron una ofrenda. Una, dice la Biblia, que agradó al Señor, pero la otra no. Entonces no es solamente dar algo al Señor, y podríamos dar lo mismo con el corazón equivocado. Por lo tanto, en la medida que nosotros vamos perfeccionando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, entonces vamos a darle al Señor lo que Él quiere recibir. Finalmente eso es lo que debemos hacer. Podríamos estar cantando toda la noche en este lugar y no agradar el corazón del Señor. ¿Qué sentido tiene complacer a la gente y no agradar el corazón del Señor? Por eso es tan importante que aprendamos a complacer el corazón del Señor. La única forma en que los cielos se puedan abrir es eso. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El complacer el corazón del Señor nos abre camino a las nuevas cosas. Aprender que lo importante de la vida que tenemos en el Señor es que Él se sienta agradado. Que a veces incluso lo que nosotros vivimos es una oportunidad para agradarlo a Él. O sea, aún las dificultades que nosotros vivimos pueden ser una gran oportunidad para complacer el corazón del Señor. No vean las oportunidades como, no vean las dificultades como algo malo. Véalo como algo, como una verdadera oportunidad. Dificultad en nuestra vida es igual a oportunidad. No vean las dificultades como siempre una cosa terrible. Véanla como una. De hecho, usted va a ver en la Escritura que cada vez que el Señor manifestó su gloria, casi siempre fue en una dificultad del hombre. Así que vea su dificultad como una oportunidad para que el Señor sea glorificado. En este caso, cuando nosotros estamos en este pasaje, estamos hablando y lo que me quiero ir centrando cada vez más es en la honra a la presencia del Espíritu Santo. Y yo le pido que ponga su corazón en este asunto. De hecho, hoy día en el almuerzo, porque almuerzo también. Algunos me dicen, pastor, ¿usted come? Sí, yo como, duermo. En el almuerzo me preguntó, no me acuerdo quién de los hermanos que estábamos ahí, qué me pasaba a mí con la gente que de pronto se queda dormida en un culto, o cuando, yo sé que en esta iglesia no pasa, nadie se duerme, pero en otras congregaciones sí se duermen. Y yo le dije, la verdad, a mí no me pasa nada. Yo de hecho no siento como, ay, se me durmió, y me siento frustrado. Sí, antes me frustraba que después de 4 o 5 horas se me duerman, era como difícil. Pero lo que me pasa en sí, y le decía a los hermanos, es que me da como tristeza por los hermanos que no valoran la palabra más que por mí, de ver a alguien dormir. Sí, finalmente eso no me genera nada. Después de tanto año de predicar, siempre alguien se duerme. Espero que no sea usted. Pero siempre alguien puede dormir. Hay diferentes factores, el cansancio, ¿verdad? A veces el predicador también está muy medio fomecito. No me pasa nada, pero sí se pierde mucho cuando alguien se duerme. Sin embargo, a veces pienso que nosotros deshonramos la palabra del Señor. Y uno tiene que tratar, porque hasta en una clase, en un trabajo, no está bien dormirse. Está bien permanecer. Ahora haremos los esfuerzos para que, claro, a veces la música no ayuda mucho tampoco, ¿verdad? Pero todo el ambiente tiene que ser de expectación, porque en la medida que nosotros tenemos expectación podremos recibir. Y hay una cosa que es muy cierta. Yo he ido a lugares y también aquí me ha pasado muchas veces que a mí me gusta mucho compartir la palabra acá, porque hay gente que es muy hambrienta de la palabra del Señor. Pero hay lugares donde de verdad la gente, como, y hemos ido, y Simoncito me ha acompañado a lugares donde la gente que te mira así como que quiere morder los apuntes. Porque, y eso genera un deseo de uno de predicar. De hecho, a uno le pasa que uno está con personas que como que estiran tu manto, como que te agarran y te estiran, como que de alguna forma lo que hacen ellos con el deseo que tienen de aprender es que te activan algo que tienes dentro. O sea, hay personas que literalmente tienen hambre del Señor. Y esa hambre es tan fuerte, son esa gente que de verdad te miran y quieren aprender y han venido a adorar y ven este tiempo como un tiempo dedicado, no como una obligación, no solamente como, bueno, es un jueves más, no, sino que dicen, yo quiero aprender del Señor, he venido a recibir algo del Señor. Es como aquella vez que yo estaba tan complicado en una prueba que tenía en mi vida, que me senté en la iglesia mientras un hermano estaba predicando. No recuerdo de qué predicaba, pero lo que yo quería es que el Señor me hablara, y yo decía que no termine la predicación, Señor, siga hablando. Y cuando el hermano dijo, bueno, voy a terminar, yo decía, no, que siga, Señor. Yo lo que quería era escuchar la palabra, porque yo sabía que en esa palabra Dios me iba a hablar lo que yo necesitaba y me iba a entregar las herramientas que yo necesitaba para poder enfrentar lo que yo estaba viviendo. Y sabía que eso no lo iba a conseguir en ninguna parte más que en la casa del Señor, recibiendo la palabra del Señor. Y cuando Él cerró la Biblia y dijo pónganse en pie, me dolió el corazón, porque yo necesitaba una palabra que sabía que le iba a recibir en ese lugar. Y yo lo que quería es que el hermano siguiera predicando. Y ese momento entendí la importancia que tiene la palabra de Dios, que cuando uno tiene hambre y sed de justicia, lo que uno quiere es que la palabra no se termine, porque sé que en esa palabra está la respuesta de mi vida y también la dirección de mi mañana. Sé que la palabra de Dios no es un asunto de predicar, es un asunto de comer. La palabra no solamente se debe oír, la palabra se tiene que comer. Tienes que disfrutar la palabra, saciarte de la palabra. Entonces no es solamente oír la palabra, sino que comerte la palabra, integrar la palabra. No se trata si usted sabe que el agua es buena o es mala. El agua, uno puede decir esta agua es buena, pero no sirve si el agua está ahí, está afuera. Yo puedo saber que el agua es buena, puedo decir, no, si el agua tiene propiedades, es más, puedo darle una charla de las propiedades que tiene el agua, pero no es sino hasta que yo la integro, agarro esta bendita agua. Y la integro en mí, que ahora esta agua produce algo en mi vida. Pero no sirve conocer las propiedades si no la integro. Y hay un montón de personas que solamente conocen lo que la palabra. No, si la palabra es la palabra de Dios. Escuchar la Biblia es bueno, leer, ayunar es bueno, orar es bueno. Pero aunque lo saben, siempre está afuera, no lo integran. Las cosas en el Señor tienen que ser integradas para que puedan tener el resultado que el Padre quiere que deseemos. Hablar de la honra al Espíritu Santo es eso. No es solamente aprenderse cuatro versículos, no es solamente escuchar un mensaje, es integrar la palabra del Señor. Entonces debemos aprender a honrar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Perdón, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender. Es importante que usted también se deje enseñar. Porque cuando se trata de hablar del Espíritu Santo, todos sabemos algo. Y por supuesto, todo lo que sepamos puede que esté bien, no es que esté mal. Pero también hay que revisar lo que sabemos. Porque hay cosas que el Señor quiere cambiar y profundizar. Diga conmigo, Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí? Bueno, ahora hay que integrar ese conocimiento. Porque cuando el Espíritu Santo está en un lugar, hay manifestaciones de Él. Cada vez que la presencia del Espíritu Santo está en un lugar, hay manifestaciones de su presencia. Enfermos son sanados. La palabra es honrada. La gente de pronto puede sentir su presencia. Hay quien puede llorar. Hay quien puede gritar. Hay quien puede reír. Hay quien puede caer, hay quien se puede levantar, pero hay una obra del Espíritu Santo que empieza a mover cosas en nosotros. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está, la presencia es más grande que la vergüenza. Mire que yo soy re malo, créanme que yo trato de guardar la compostura. Por ejemplo, yo mismo, yo me sé que yo no tengo, el Señor me dijo, lo tengo que hacer con un defecto. No puede ser todo perfecto. Y me dejó sin ritmo. Entonces a mí me cuesta. De hecho, el otro día cuando estaba el Bernardito cantando, yo dije ahí, el Espíritu Santo me tocó y yo empecé así. Y a mí esas cosas me cuestan, porque yo sé que me falta un poquito de ritmo. Ni el vals lo pude bailar. Tres uñas le quebré a mi esposa. Entonces me cuesta eso. Pero cuando el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo es más grande que la vergüenza que te puede dar el hacer algo. Se sabe que el Espíritu Santo está, porque ya no es, ay, levanto, no levanto. A ti da lo mismo quien esté. Tú levantas tus manos, tú lloras en su presencia. No estás pendiente de quien esté, porque la presencia más grande, la presencia de quien está en ti, es más grande de quien está contigo. La presencia del Espíritu Santo es tan fuerte en tu interior Que ya no estás pendiente de, ay, está mi hermano, está mi hermana, está mi papá, está mi esposo, está mi hijo. No te da lo mismo, lo que quieres es llorar en su presencia. Es más, cuando la presencia de Dios está, esa presencia del Espíritu Santo de Dios como que detiene el tiempo. Mire, cuando la presencia de Dios está, del Espíritu Santo que está, ya no es importante para ti si el metro te va a dejar, ya no es importante si tienes que mañana trabajar. Cuando no está, estás todo pendiente de, ah, no, tenemos que irnos a las 9:30, porque no. Mire, cuando la presencia de Dios está, fuera a las 12 de la noche, y usted estaría llorando sin la preocupación del mañana, porque el tiempo comienza a tomar otra medida en tu vida. Ya no estás pensando en ir, ay, que es tarde, tengo que ir a descansar, porque la presencia de Dios es más importante y más trascendente que una cama. Ya no ni siquiera estás pensando en que aquellos que son llenos del Espíritu Santo ya ni siquiera tiene el deseo de, si tienes un vicio, ese vicio ya no tiene fuerza en ti, porque la presencia del Espíritu Santo es más grande que cualquier placer que la tierra te pueda otorgar. Por eso hay gente que por causa de la presencia del Espíritu Santo dejaron el alcohol, dejaron las drogas, dejaron ciertas personas, porque la presencia, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo es más grande que el placer que te otorgan los vicios. Lo vuelvo a decir, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo es más grande que el placer que te otorgan aquellas cosas que el mundo ofrece, porque la presencia del Espíritu Santo te da plenitud al punto que cualquier cosa de afuera ya no se compara a lo que tienes adentro. Cuando no está esa presencia del Espíritu Santo, nos cuesta romper hasta relaciones. ¿En qué sentido? En decir que alguien, un amigo te dice, mira, te invito allá a bailar, a tomar, a hacer cualquier cosa, y dice, sí, pero ¿cómo le voy a decir que no? Si es mi pana, mi compadre, es mi amigote, es no sé cómo le llamar en otros lugares. Y te cuesta, tú dices que no lo quiero herir. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, ya no tienes ese rollo. Le dices, yo no puedo. Eres capaz de decir, no me voy a contaminar. Eres capaz de decir, y cuando digo contaminar, es como un Daniel que dice, lo que tengo que honrar es al Señor. No quedar bien con la gente, sino honrar al Señor. No me voy a contaminar con la comida. Todos la comen, pero no quiere decir que yo la voy a comer. Lo que quiero decir es que cuando la presencia del Espíritu Santo está en la vida de un hombre, ya no estás tratando de agradar a la gente, sino complacerlo a él. Y si tu amigote se enoja, bueno, que se enoje, total, tengo la presencia del Señor. Y yo no, yo estoy tratando de honrar al Señor y no complacer a toda la gente que está. Por eso se sabe cuando hay alguien que tiene la presencia del Espíritu Santo, porque está dispuesto y disponible para honrarlo a Él, para servir en la iglesia, para predicar el Evangelio, para orar si es necesario. No tiene temor de poner la mano sobre los enfermos. Lo que quiere es agradar al Señor. Tiene una inclinación a la palabra del Señor y hacer la voluntad de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo te lleva y te inclina a hacer la voluntad de Dios. No es solamente un asunto de cuándo, pero ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia se ha vuelto un tanto más devocional en el concepto que quiero explicarlo, en el sentido de que hay música, hay adoración, y la iglesia llora, termina la adoración, la iglesia como que la desconecta. O sea, tiene que haber algo que te lleve a un éxtasis. Lo vuelvo a decir así. Ay, padre, ¿cómo se lo digo? Es que es como que si hay una adoración que te gusta, cualquiera que esta sea, entonces lo que tú haces es, ay, adoras, lloras, te arrodillas, pero se acaba la adoración, bajas tu brazo, se termina la música que te gustaba y ya no, y viene la palabra. O sea, una persona llena del Espíritu Santo no depende de la música que se toque, Puedes levantar tu mano allá comprando un churrasco. Puedes decir, uy, siento la presencia de Dios aquí. Puedes estar barriendo. Ay, uy, Padre, siento algo te sube. No estás dependiendo de la música. No estás dependiendo del violín. No estás dependiendo de un piano. No estás dependiendo de que alguien cante. Estás lleno del Espíritu Santo. No necesitas nada de afuera, porque hay algo que fluye por dentro. Hay algo que adentro empieza a fluir. Esa es una iglesia espiritual que no está esperando que digamos, bueno, va a comenzar la reunión, se prende las luces, hermosísimo, la pantalla, no tengo problema con eso. Quiero más pantalla incluso. Quiero más luces, quiero más aroma rico, pero eso no cambia. Usted puede estar en el peor lugar, en el peor escenario, con los peores ruidos alrededor, todos murmurando. Usted puede estar en un lugar lleno de leones, de gente rugiendo, de gente criticando, y todavía el Espíritu Santo puede tocar, puede llenar, puede hacer que tu vida sea un incienso delante de Dios, porque no estás dependiendo de nada de afuera. Una persona llena del Espíritu Santo agrada al Señor por lo que adentro hay, no por lo que afuera pasa. No estoy llevado por la ola. ¿En qué sentido? Que hay gente que necesita a otros. O sea, si hay otros que no lo hacen, no hay problema conmigo. Yo soy lleno del Espíritu Santo y estoy aquí para adorar a Dios, porque es una manifestación de la presencia, que hay un corazón inclinado a bendecir a Dios. Alguien dígame. Y estás en tu trabajo, ¿verdad, Margot? Cortando el pelo, estás llorando. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? No, nada que ver, estoy bien. Pero lo sientes. Estás, no sé si le ha pasado a alguien aquí. Estás haciendo cualquier cosa, lo que quieres es que esto se termine, porque quieres arrodillarte, bendecir. A veces te pasa, y es tan fuerte, porque a veces escucha el nombre del Señor o una melodía o alguien, y te pasan cosas. O lees algo y te pasan cosas. Porque la presencia del Señor también se activa con algunas cosas que pasan alrededor. Cualquier cosa, mire, cualquier cosa externa es un activador de lo interno. O sea, a mí me pasa que a veces voy manejando y veo a unos hermanos predicando en la calle. Ay, Padre Santo, yo siento la presencia de Dios. No es que los critique, no es que me den risa. Veo tres hermanitos en una calle predicando, porque de tal manera, uy, yo siento, digo, qué hermoso lo que están haciendo. A veces uno va y una melodía te activa algo adentro. A veces alguien que está ahí te activa la misericordia por la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa en el mundo sensorial fuera es un activador de lo que está dentro. O sea, no es si lo que pasa afuera, tu reacción por dentro. Por ejemplo, alguien que esté pidiendo, decir, debería trabajar ese sinvergüenza, y no te activa la misericordia, algo está pasando. Claro que debería trabajar, pero algo se tiene que activar. Si ves un niño en la calle que está todo cochinito, algo, no decir, ¿dónde están esos padres? Sino que, Padre, ayúdalo. Él también es tu hijo, Padre. Llega a su vida. O sea, las cosas de afuera activan y revelan lo que hay por dentro. Lo vuelvo a decir, lo que pasa afuera revela lo que hay por dentro. Y cuando somos personas llenas del Espíritu Santo, lo que se nos activa dentro es misericordia, bondad, compasión. Lo que adentro se activa simplemente es una revelación de lo que está lleno. Diga conmigo, Espíritu Santo. Debemos aprender a honrar la presencia del Espíritu Santo. Pero para eso tiene que despertar la conciencia. No se puede honrar la presencia con una conciencia desconectada. Me explico. Yo sé que usted ha visto El Chavo del Ocho. No, nadie ha visto El Chavo del Ocho. No, quizás no es buen ejemplo. Pero no sé si alguna vez vio algún capítulo. Es sanito El Chavo, ¿verdad? Que estaba, no sé, el Chavo hablando de Don Ramón, ¿se acuerdan? Parece usted que es más actor que yo. Y Judas más encima el otro día. Parece usted así como esto. Era algo así. Yo me acuerdo que yo estaba hablando. Yo soy el chavo, este Don Ramón. Aunque no es tan Don Ramón, no está. Pero pensemos que Don Ramón. Va para allá. Entonces estaba aquí el chavo hablando mal de Don Ramón. ¿Se acuerdan? No me van a criticar. Señora, no me va a criticar en las redes porque estoy hablando. Hubiera tomado cualquier ejemplo, solo se me vino este. Entonces estoy diciendo, oye Kiko, y Don Ramón es tan flojo y la cosa. Y Don Ramón, tóqueme la espalda. Espérate tantito. Y no me ha pagado y me ha hecho más. Espérate tantito. Dice caballero, todo feo, todo narigón. Hasta que se da cuenta que estaba él, Don Ramón. Y él deja de hablar. Porque habla por la inconsciencia de quien cree que no está. Pero una vez lo ve, él deja de hablar, deja de criticar. Y ahora incluso dice, no, pero buena persona. ¿Por qué? Porque la presencia, la conciencia de la presencia cambia lo que digo y cambia lo que hago. Cuando uno es consciente de la presencia del Señor, ya no hago lo que hago, si lo que hago es por la inconsciencia. Hay dos cosas que nos pasan en esto. Número uno, conocimiento. Y número dos, conciencia. Cuando estas dos cosas no están encendidas en nosotros, cuando yo no conozco al Espíritu Santo, entonces mi actuar está limitado. Cuando yo tengo conciencia, por eso conocimiento y conciencia son dos cosas que usted siempre me va a escuchar hablar. Y en la medida que yo conozca al Espíritu Santo y el poder del Espíritu, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu. Y cuando uno sabe quién es el Espíritu y la obra del Espíritu Santo hoy operando en la iglesia, entonces ese conocimiento de quién es el Espíritu de Dios te lleva a hacer cosas o a dejar de hacerlas. Lo segundo es la conciencia. Una cosa es que yo enfrente las cosas de una manera, pero cuando yo tengo la conciencia de que Él está conmigo, la enfrento de otra. Entonces el problema no es la presencia, sino la inconsciencia. Alguien dígame. Si usted va a enfrentar cualquier problema, míreme, Simoncito, usted me va a acompañar ahora. Deme la manito. Imagínense, yo voy por una calle muy mala, de las más malas de Santiago. Cualquier nombre que usted crea en esa calle. Y yo voy solito. Pero de pronto, y yo digo, ay, y si anda y alguien me asalta, distinto es si yo voy. Yo no voy solo. El Espíritu Santo va conmigo. Yo sé a quién sirvo. Y en base a eso yo puedo caminar tranquilo. Si usted tiene conciencia de la presencia, y yo por ejemplo hablara con usted y yo le dijera, ¿sabe? Usted sabe que ese hermanito sabe lo que hizo. Y de pronto ya dejo de hablar por la conciencia de la presencia. Cuando tú eres consciente de la presencia del Espíritu Santo, hay cosas que ya no vas a decir. Si eres consciente de la presencia, entonces ahora caminas tranquilo. Porque ¿quién más fuerte que el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué más poderoso en la tierra que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué otra ayuda necesitamos? No necesitamos la ayuda ni del gobierno, de un diputado, ni de un senador. Si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Y todo lo demás simplemente son la obra de Dios, porque el Espíritu Santo puede obrar de diferentes formas, pero no necesitamos más que la conciencia de la presencia y el conocimiento de su presencia. ¿Quién es? Desde ahí usted puede orar. Usted ya no ora como cualquier cosa, porque está Padre en el nombre de Jesús, y ahí está el Espíritu Santo con usted, porque Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla. Por eso, en la medida que tengamos conciencia, yo no canto solo, yo canto bendito Señor, y estoy cantando con el Espíritu Santo y en el Espíritu de Dios. No estamos solos, no estamos aquí, no es un club social. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él dijo: les conviene que me vaya, porque si me voy, le enviaré al Espíritu Santo, el que estará con ustedes todos los días. Está con nosotros. Entonces ahora Él nos guía, Él nos dirige, Él nos ayuda, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos redarguye, Él nos fortalece. Usted debería tomar en cuenta este mensaje, porque cuando usted pone la mano sobre un enfermo, usted no pone sus manos solamente. El Espíritu Santo está en el asunto. Cuando usted está predicándole a alguien el Evangelio del Señor Jesucristo, le está predicando a alguien el Evangelio, mientras yo hablo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va convenciendo. Es la palabra respaldada por la presencia. Y por eso usted habla y las personas se ponen a llorar, porque es el respaldo de la presencia lo que le da fuerza a tus palabras. Sin Él, nuestras palabras no tendrían absolutamente ningún peso, pero con Él nuestras palabras son como clavos, como golpes. Y la gente dice: ay, es que no sé qué hacer. Ahí estaba Pedro estaba predicando la palabra del Señor, confrontando a la gente. No le estaba diciendo: vengan para que sus enfermedades sean sanas, venga para que le vaya bien en el negocio que va a hacer. No estaba así Pedro dijo: ustedes crucificaron al Señor, ustedes mataron a la vida, ustedes crucificaron, lo desecharon, la piedra angular fue desechada. Y la Biblia dice que ellos, compungidos en su corazón, por esa palabra lo tendrían que haber matado. Pero el Espíritu Santo comenzó a tocar el corazón de ellos, al punto que ellos comenzaron a llorar y dijeron: señores, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque hay algo que está golpeando mi pecho por dentro. El corazón se me apretó. Es verdad, nosotros le crucificamos, pero ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Eso fue la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que oían la palabra. Por eso cantamos en el Espíritu. Por eso lo que no debe pasar en nosotros como iglesia es ignorar la presencia del Espíritu Santo, sino que adorar, cantar, servir, honrar al Señor, recibir la palabra, saber que estamos aquí con la presencia del Espíritu Santo, que la necesitamos. Y en la medida que yo conozca la presencia del Espíritu Santo, entonces yo sabré lo que debo hacer y los límites marcados por Él. Por eso, cuando usted leyó conmigo que Pablo dice: sepárenme a Pablo, porque él mueve personas. Dice: sepárenmelo para ser enviado para la obra del ministerio. La iglesia primera, la gloriosa primera iglesia, el poder de la iglesia radicaba en la guía del Espíritu Santo. Y podían vivir en una zona tan hostil como Roma, pero el respaldo del Espíritu Santo era tan fuerte que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Porque cuando el Espíritu Santo toca, no hay ninguna opresión que sea más fuerte que la fuerza que te ayuda a cumplir su palabra. oye, es que cuando la presencia del Señor está, usted puede estar viviendo el peor problema de su vida, y eso no impide que usted haga la voluntad de Dios. Y sabe que no importa lo que usted crea que pueda perder, no se pierde nada en Él. Cuando es lo contrario, usted está lejos de la presencia del Espíritu Santo, usted cree que está ganando cosas, y usted cree que puede porque tiene un billete más en el bolsillo, pero se está separando de Él y comienza a secarse. Pero cuando usted está en el Espíritu, lo que sucede es que no importa si te echan del trabajo, usted dice: el Señor tiene el control. No importa si la gente te habla mal de ti, como estás en la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti, tú puedes amar aún aquellos que te hacen daño. Por eso todo lo que hace la iglesia, una iglesia espiritual, y puede perdonar y puede honrar y puede adorar desde el Espíritu. Desde ahí la hermosa y necesaria presencia y conciencia de la iglesia del Espíritu Santo. Desde ahí podemos predicar, mover una cámara, hacer sonido, tocar un teclado, servir al Señor, porque sé que no estoy solo. Y me paro desde la plataforma del conocimiento que tengo de la presencia y de la conciencia de que Él está, y adoro. Mi adoración nace de la conciencia y el conocimiento que tengo de la presencia del Señor en mi vida. Y por eso puedo cantar, y por eso puedo predicar, y desde ahí puedo orar, y desde ahí quiero honrar al Señor, desde la presencia del Espíritu Santo. Y mientras la iglesia opere desde la honra a la presencia, porque ¿qué sentido tiene, mi hermano, que nos juntemos y luego nos volvamos a juntar? Que cantemos y luego volvamos a cantar. Que gente haga esfuerzos por estar con los niños, por recibir ahí afuera los vehículos, por limpiar, por prender una máquina, por tocar un instrumento. Si nos olvidamos que hemos venido a honrar al Señor y lo hacemos desde la plataforma del Espíritu, desde esa conciencia, el Espíritu Santo comienza a moverse. Y les quiero asegurar que los próximos años, nosotros como iglesia, lo que vamos a tratar de hacer es honrar la presencia del Espíritu Santo. Ay, yo lo quiero decir. Lo que vamos a tratar de hacer es honrar la presencia del Espíritu Santo, para que en este lugar hay un mover del Espíritu Santo tan fuerte que llegará el momento, mi amado, y lo profetizo en el nombre de Jesús, que de pronto los vecinos llegarán, saldrán de sus casas, estarán tomando oncecita, y de pronto veremos gente entrar llorando. Yo soy del blog número 4, yo soy de la casa de allá, yo estaba pasando por allá, pero algo. Que de pronto afuerita los sujeres van a saludar, y solamente con el saludo gente será tocada. Que veremos gente en los pasillos llorando. Que el culto se terminará y Marlo me dirá: pastor, ¿y qué hago? Y vamos a tener la iglesia abierta 24 horas, porque no se podrá cerrar por causa de la presencia. No es un protocolo, es un despertar de la presencia del Espíritu Santo, un deseo donde lo único que vas a desear será honrar su presencia. Y no importa que cante, y no importa que se toque, si no hay música tampoco importa, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está, no necesitas nada de afuera, porque la adoración nace desde adentro. No es que necesites oír algo, es que te esfuerzas por hacer algo para Él. Vas a amar la palabra, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios te conecta con la palabra de Dios. No estarás pensando en nada más que en cómo puedo honrar su presencia. Y esto es una llenura que hace que lo que quieras es más de Él. Y como el Espíritu no tiene dimensiones corporales, porque nosotros podemos medir y decir este es el tamaño de cada uno, pero el Espíritu contiene la presencia. Por eso el Espíritu Santo, cuando se mete en un hombre, es en el espíritu del hombre, porque el Espíritu tiene las dimensiones de Dios. Así que puede contener lo de Dios. Y lo que vas a desear es más de su presencia. Y no te vas a volver un religioso. Y no vas a juzgar a la gente por lo que hace, sino que vas a adorar a Dios y vas a servir a Dios, porque es una obra del Espíritu Santo. Es como un fuego encendido, y lo que genera ese fuego en el corazón es una pasión que no se detiene por las cosas que vivimos. A Moisés se le encendió una llama afuera a través de una zarza, pero en realidad esa zarza era el corazón de él que estaba ardiendo por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nunca se apagó los 40 próximos años. Esa llama que se encendió en esa zarza vino a raer 80 años de dolor, y le vino a dar fuerza 40 años para resistir el desierto, porque él dijo: si tu presencia no va conmigo, porque ya no quiero vivir sin esa presencia. Una vez que se enciende la llama, ya no puedes vivir sin ella. Una vez que la llama se enciende en el corazón, ya no puedes vivir sin ella. En la presencia de Dios, que ay Padre, cuando la sientes acá adentro, ya no puedes pensar en vivir sin ella. Y cuando eso comienza a apagarse, también se nota. Tus brazos se bajan, tu adoración está condicionada, tu servicio, todo comienza a ser pesado. Te cuesta adorar a Dios. Por eso la iglesia debe tener la llama encendida. Y mientras eso esté allí, míreme pasar los años. Llegaremos a viejos, Simón. Y seguiremos haciendo la obra del Señor. Pasará los años. Y seguiremos haciendo lo que fuimos llamados a hacer. No estaremos con los brazos abajo. No estaremos diciendo, ay, es que tal. No, usted va a decir, tal es mi fuerza. Hace años atrás tengo la misma fuerza para servir al Señor. Soy fuerte, no temo camino. Nos vamos a bajar del barco y vamos a caminar sobre las aguas. Vamos a honrar al Señor con nuestra vida. Pasará los años, estaremos quizás más arrugaditos, más llenos de canas. Ya no tendremos la misma juventud, pero tendremos más pasión, tendremos más conciencia de su presencia, más ganas de servir a Dios, como Billy Graham, que lo habíamos hace unos días atrás con mi esposo, un hombre apasionado hasta el final, un hombre que seguía predicando el Evangelio, que sus palabras, míreme, sus palabras tenían peso. Porque cuando está la presencia de Dios, tus palabras tienen peso. No son cualquier palabra, tus palabras toman peso. La presencia de Dios le da peso a sus palabras. Y es más, es como que Dios respalda lo que dices. Quieres hacer algo, Dios lo respalda. Vas a dar un paso, Dios te respalda. La evidencia de la presencia de Dios es el respaldo de Dios en tu vida. Dios respalda tus palabras, Dios respalda tu oración, Dios respalda tu vida. Dios te da fuerzas para continuar. No importa lo que vives, es importante lo que tienes. Tienes el peso del Espíritu Santo de Dios, que te da fuerzas, que corres y no te cansas, que caminas y no te fatigas, que puedes seguir empujando toda la vida, porque no eres tú, es la presencia de Dios en ti, que te da fuerzas para empujar. Otros se cansaron, otros se hundieron, y tú sigues empujando porque tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios, que te levanta una y otra vez, que te da fuerzas, que ay Padre, que te llena de vida, de vitalidad, de fuego. Usted va a ver ahí la diferencia de gente que está lleva un año en el evangelio, está toda cansada, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. No tendrás temor, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios no te permite que tengas ese temor gobernante que te paraliza. Tú no te detienes, tú avanzas, tú miras las cosas de frente, tú dices: yo tengo la presencia de Dios en mí, no voy a temer, Dios está conmigo, y si Dios está conmigo no me voy a atemorizar. Por eso la Biblia dice que desde el día que el Espíritu Santo vino a David, se paró delante de ese gigante, dijo: ¿quién es ese circunciso? No me atemoriza el tamaño, no me atemoriza su experiencia, no me voy a ser parte de esos que se esconden, yo voy a ir de frente porque no me da temor, el Señor está conmigo. Ha ofendido al Señor, a mí no me da miedo lo que enfrento, porque lo que enfrento lo enfrento con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Adorar al Señor de esa forma hará que nuestras alabanzas suenen diferente, hará que nuestras oraciones: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Padre, estoy en la presencia del glorioso Espíritu Santo. Él me ayuda en mis debilidades. Él me fortalece, Él me guía. Él es, abre puertas y también las cierra. De pronto quiero ir y el Señor dice no, y te cierra la puerta. Y sabes que eres guiado. Tienes testimonio, porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Una iglesia espiritual hermosa. Una iglesia espiritual. Gracias. Cierren sus ojos un momento. La presencia del Espíritu Santo de Dios hará lo que nosotros no hemos podido hacer. Tocará el corazón de aquellas personas que nos cerraron el oído. Yo siento su hermosa presencia fluir. Te ha costado tanto, y hay gente aquí que ha intentado cambiar por tantos años. ¿Y cómo te ha costado? Profeta Samuel le dice a Saúl: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y serás mudado, transformado en un nuevo hombre. Hay cosas que hará Él que nosotros no pudimos hacer. Nuestros consejos son buenos, pero su obra es mayor. Uno podría estar con un matrimonio todo el día aconsejándoles sobre lo que deben hacer, pero si el Espíritu Santo les toca, les llena. Esa obra gloriosa de Él hará que ese matrimonio, lo que parecía roto, lo que parecía que no tenía esperanza, porque todo en la presencia de Él puede volver a florecer. Como esa vara de Aarón seca, ese almendro seco que en una noche floreció y en una noche dio fruto, así también su presencia. Un momento en su presencia es suficiente para que todo cambie. Si Él llena todo lo que nos costó por tanto empujar, Él lo hará aceleradamente. Si Él llena tu vida, todo eso que te ha costado, Él tomará tu vida y la va a transformar. Y yo lo digo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás transformado en un nuevo hombre. Hombres como Pedro, que eran capaces por el temor de negar al Señor bajo la unción del Espíritu Santo, eran hombres indetenibles. Ya no había temor, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios rompió, sacó, desintegró, removió todo temor. Nuestras hermosas reuniones serán no hermosas, serán gloriosas. Porque Él será glorificado. Y donde Él es glorificado, Él manifiesta su poder. Uno se moverá hacia el otro asiento y abrazará y perdonará. Uno estará llorando, otro estará con sus manos levantadas, otro estará recibiendo diseños divinos para su familia. Sabrás con claridad que no está todo perdido, sino que el Espíritu Santo alcanzará a tu familia donde esté. Y sabrás que la palabra de Dios es poderosa para sanar, para levantar, para llenar, para restaurar. Y que una vez el Espíritu Santo toque, ya no hay vuelta atrás. La llama se encendió y de ahí en adelante cualquier cosa puede hacer. El Espíritu Santo de Dios transforma, el Espíritu Santo de Dios levanta, el Espíritu Santo de Dios no es que me dé ánimo, es que es el motor de mi vida. No me voy a detener con Él. Esas copas se llenarán de aceite. Nuestra boca se llenará de alabanza. La presencia de Dios nos dará la esperanza para continuar. Póngase en pie, levante sus manos, honre su presencia. Llénese de él. Vamos, llénese de él.
Amamos tanto. Vamos.